Herrera en COPE.
Estar informado.
Con Javier Sierra, cada historia es una invitación a explorar lo desconocido. Aquí en Herrera en COPE nos preparamos para un viaje al misterio y la divulgación. Vamos a ver qué nos trae hoy.
Pues uno de mis temas favoritos, que es la búsqueda de vida extraterrestre. A las 7 de la mañana estaba previsto hoy un lanzamiento desde la base aérea de Vandenberg, en California. La misión Sphere X. Se trata de un telescopio muy potente, espacial, que está diseñado para cartografiar el universo y detectar en qué estrellas puede haber vida, como en la Tierra. Hola, Javier Sierra.
¿Qué tal?
Esto se está haciendo ya con el telescopio Euclid, ¿no? Pero solo para cartografiar el universo y no para buscar exactamente, para tener un panel perfecto de todo el universo observable. Claro. Que no es el universo total.
Aquí lo que se pretende además es hacerlo con luz infrarroja, utilizar esa luz infrarroja para descomponerla como si fuera un prisma, y en función de las gamas cromáticas que salen de esa descomposición, saber qué elementos los provocan a años luz de nosotros. Se busca algo que todavía no hemos podido averiguar, y es responder a qué pasó en el primer milisegundo después del Big Bang, ¿no? ¿Por qué de repente se produjo esta expansión en la que todavía estamos del universo? Pero también esa descomposición de luces nos va a permitir detectar si hay agua en otros lugares, monóxido de carbono, dióxido de carbono, en fin, los gases y los elementos que son interesantes o importantes para la vida. Y como es un telescopio muy avanzado para lo que hemos desarrollado hasta ahora,
claro,
que te permite una cartografía en tres dimensiones, te puede llegar a decir incluso qué cantidad de agua o de hielo hay en planetas muy, muy distantes.
Esos son los biomarcadores en exoplanetas, ¿no? Las firmas que dejan la química, restos biológicos, como puede ser oxígeno, nitrógeno o metano, por
ejemplo. Se buscan esos biomarcadores, no todavía los tecnomarcadores de los que hablábamos antes de la pausa, que claro, esos serían, por ejemplo, si fuéramos capaces de detectar rastros de contaminación en la atmósfera de un planeta, de contaminación industrial,
claro,
que pueden ser gases contaminantes como los nuestros, el efecto de la extracción de minerales a una escala masiva, todo eso es ya teóricamente posible, todavía no en la práctica, es decir, los instrumentos no se han lanzado, pero se lanzarán. Y esto también estará llamado a revolucionarlo todo.
A mí lo que me parece brutal es que al final la ciencia es esto, ¿no? La ciencia, cuando tú te inventas una teoría que parte de una hipótesis, tú para plantear una hipótesis tienes que ser muy imaginativo y tienes que ser muy creativo. Pensamos que la física es muy analítica, pero o es creativa o no es física. Entonces, nosotros nos tenemos que imaginar qué posibles naves o qué posibles recursos, infraestructura estaría utilizando una civilización extraterrestre para intentar adivinar cuál sería la contaminación que dejaría esa hipotética nave, ¿no?
Claro, y fíjate, en esto son muy avanzados los teóricos de las universidades de los Estados Unidos, que dedican a algunos de sus sabios precisamente a especular casi como si fueran guionistas de series de ciencia ficción o consultores de Isaac Asimov o de escritores también de ciencia ficción, ¿no?
Bueno, el cohete, ¿no? Que me querías hablar de Sphere X.
Bueno, sí, el cohete lo están retrasando. Estoy en Unai porque, en fin, ya desde hace unos días, por culpa del mal tiempo en Vandenberg, California, no están lanzando el cohete. El último lanzamiento estaba previsto para las 7 de esta mañana. NASA ha anunciado que la ventana de oportunidad, es decir, el hueco que tienen para hacer ese lanzamiento, expira a lo largo del día de hoy y confiamos en que se produzca ese despegue. Vale. Hay un 40% de posibilidades de que todo quede nada y que haya que retrasarlo otra vez porque el mal tiempo sigue estando. Pero la verdad es que está todo el mundo muy a favor de obra. Quieren ponerlo en órbita porque lo que va a hacer en los próximos 2 años es cartografiar todas las galaxias que hay alrededor de la Vía Láctea. Bueno, lo va a intentar porque ellos dicen que son 450 millones de galaxias los que van a cartografiar. Y, chico, los cálculos hablan de que el universo tiene fíjate, de 450 millones, hablan de 100.000 millones, entre 100.000 millones o 1 billón de galaxias, es 1 millón de millones. Es decir, que sí, que vamos a cartografiar, pero que nos vamos a quedar muy cortitos.
Claro, en el universo observable, además. Tengo una pregunta. ¿Cuál es la teoría del jardinero cósmico?
Bueno, es que esto es una cosa que se ha encendido últimamente porque Avi Loeb, que es el director del Departamento de Astronomía de Harvard y un científico muy proclive a la investigación de tecnofirmas, de pruebas de visitas o supuestas visitas extraterrestres, etcétera, ha puesto ahora de moda esta teoría, que en realidad no es tan nueva. Según ella, según la idea del jardinero cósmico, la vida llegó a nuestro planeta gracias a una tecnología, probablemente una inteligencia artificial autorreplicante, esto es lo que está en ese concepto de la teoría, que sería capaz de haber detectado las condiciones propensas a la vida en este pequeño rincón del universo, habría llegado aquí, habría mezclado los elementos químicos de manera conveniente y habría propiciado los primeros microorganismos. Digo que no es una teoría tan nueva porque hace ya medio siglo, Fred Hoyle, que era otro astrónomo, es el padre de la teoría de la panspermia, de esa idea de que la vida se desplazaría de mundo en mundo a bordo de cometas o de meteoritos que llevarían microorganismos y que accidentalmente desencadenarían la vida. Este Fred Hoyle, cuando terminó sus estudios, hizo una... En fin, escribió una metáfora que era alucinante. Decía, mira, llevo toda la vida estudiando la vida, toda mi carrera tratando de averiguar cómo se formaron los primeros microorganismos, y es tan complejo cómo se tienen que estructurar los ladrillos de la vida que pensar que todo ha sido una casualidad sería como creer que entrara mañana un torbellino en un almacén en un hangar de aviación con las piezas de un 747
y lo montas entero.
Y al salir el torbellino estuviera perfectamente montado y en pista de despegue.
Del ajuste fino, ¿no? De que las variables que se miden y que rigen las estructuras naturales son tan exactas como la velocidad de la luz, por ejemplo.
Eso es. Y de ahí la idea del jardinero cósmico, ¿no? Que sería esa inteligencia que estaría organizando todos estos ladrillos de la vida de manera conveniente aquí y en cualquier otro lugar del universo. Sí. Lo que dice Avi Loeb es que nuestra evolución, la evolución de nuestra inteligencia, de nuestras capacidades tecnológicas, lo que tenemos en el horizonte de los próximos 1000 años, nos va a convertir a nosotros también en jardineros cósmicos. Porque al haber sido creados por esta inteligencia artificial autorreplicante, la programación de esa inteligencia artificial estaría en nuestros genes y no tendríamos casi escapatoria y deberíamos como propiciar la siembra en otros lugares del universo. Esto es fascinante, cuidado, teoría.
Hay una teoría, hay una escala que se llama la escala de Kardashev. Kardashev fue un físico que se imaginó cómo tendría que evolucionar la vida de una civilización para que fuese creciendo, ¿no? Y evolucionando en el tiempo. Y hay tres escalas o tres niveles de civilización. La número uno es la que aprovecha toda la energía solar que llega a su planeta y que es autosuficiente energéticamente. La segunda, la que aprovecha toda la energía de su sistema solar, y la tercera, la que aprovecha toda la energía de su galaxia. Al final, en esto, a la comunidad científica le pareció muy acertado, porque al final la energía es lo fundamental para el desarrollo de la vida.
Sin duda, nosotros no estaríamos ni en el nivel 1, ni siquiera en
0,7 creo que estamos.
Exacto, estaríamos acercándonos al umbral, pero todavía estamos muy distantes. Pero el tema está, y ya hay propuestas en ese sentido, en fijarnos en cómo funciona la naturaleza para explotar bien nuestros recursos. Hoy, por ejemplo, para poner en marcha una inteligencia artificial competente, tenemos que dedicarle ingentes cantidades de energía. La gran apuesta tecnológica, también en España se habla mucho de esto, son esas grandes centrales de datos alimentadas por enormes fuentes de energía, bien centrales nucleares o bien de otro tipo. Bien, el tema es que nosotros tenemos una inteligencia natural en nosotros, que es el cerebro humano, que hace esos procesos y que incluso algunos de ellos son mucho más avanzados que los de la inteligencia artificial.
Explícamelo.
Bueno, hay procesos cognitivos en los que nosotros recibimos la información no de una sola fuente, como está pasando con la inteligencia artificial, sino de fuentes como el tacto, el gusto, el oído, los cinco sentidos. Eso no lo hace la inteligencia artificial. Todo viene por un conducto. Y sin embargo, nuestro procesador natural, que es el cerebro, para funcionar de la manera que lo funciona, usa 20 vatios, menos que una bombilla.
¿Cómo es posible?
Claro, pues ahí está el punto donde debemos fijarnos tecnológicamente. Si no somos capaces de crear una inteligencia artificial que consuma menos de 20 vatios, somos una civilización atrasada todavía.
Nosotros estamos preparando ahora una acción especial sobre el cambio climático. A mí me parece un error rotundo negar el cambio climático. Otra cosa es que veamos las formas que tenemos de frenarlo o de cambiarlo. Para mí el cambio climático no es más que la firma del éxito del ser humano. Y me explico, hemos evolucionado tanto tecnológicamente que hemos cambiado la estructura del planeta. Ahora, ¿cuál es el reto? Que a través de la ciencia, de la innovación y de la tecnología podamos revertir eso. ¿Cómo? Hay distintas... A mí me gusta mucho la ciencia ficción o los posibles las posibles soluciones al cambio climático que están un poquito en ciernes, como por ejemplo llevar toda la industria a la Luna, ¿no? Que todas las fábricas estuviesen en la Luna o en pequeños satélites que rodean la Tierra. Pero ¿no te parece que al final el objetivo del ser humano es seguir evolucionando y que no tenemos por qué dejar de consumir o de avanzar porque hayamos tenido este problema con nuestra atmósfera?
Es que no hay otro remedio. Es decir, instintivamente el ser humano es expansivo y utiliza todos sus recursos de inteligencia en esa expansión. El tema es que nosotros tenemos a nuestro alrededor últimamente muchas mentes como muy... muy imaginativas, ¿no? Sí. Y las consideramos polémicas. Cuando Elon Musk habla de irnos a Marte, parece que está sacado de los cómics de Flash Gordon, sí. Pero es que no es así. Es que realmente, por cómo se está desarrollando todo, nuestro futuro es dar ese primer salto planetario a Marte.
Que hablando de planetas... hasta 90 y pico el ser humano no supo si había otros planetas alrededor de otras estrellas.
Hasta 1995 con Michel Mayor, premio Nobel ahora por el descubrimiento de esos exoplanetas.
Menos mal que te tengo aquí. ¿Cuántos exoplanetas tenemos identificados? Bueno, ya no sé si identificados, sino inventariados, digamos. ¿Cuánta información tenemos sobre exoplanetas?
Bueno, pues teniendo en cuenta, fíjate, que en nuestra galaxia hay unos 100.000 millones de estrellas, como poco, como poco.
De media pueden tener un planeta en su zona habitable.
Un planeta, es decir, que estaríamos hablando de que por lo menos en los cálculos teóricos hay más de 100.000 millones de mundos ahí fuera. Pero sabemos que hay muchos soles con otros mundos. Ciertos que hayamos detectado y que estén en una lista, tenemos ahora mismo 7.240 planetas en 5.092 sistemas planetarios.
Vale.
Parece poco, pero es que nuestra forma de detectarlos es todavía muy primitiva. Sí. Son por pequeñas alteraciones en la luz que emiten esas estrellas cuando el mundo pasa por delante. Sí. Si ese planeta es muy grande, y la NASA, fíjate, hace unas horas daba una comunicación que yo no sé cómo interpretar, que hablaba de que habían detectado un exoplaneta 17.000 veces más grande que la Tierra.
¿17.000?
Eso es una barbaridad. Me lo tengo que estudiar mejor.
Pero si es verdad que hay soles que son 80.000 veces más grandes que el Sol.
Y el Sol es muchísimas veces más grande que la Tierra, obviamente. Es decir, que estamos hablando de un gigantismo que se escapa a nuestra concepción, ¿no? Sí. Pero bueno, te decía que solo cuando uno de esos mundos grandes pasa por delante del Sol y nosotros estamos justo afinando nuestra observación, sabemos que hay una alteración. Hemos detectado, no obstante, que 1.035 sistemas planetarios son múltiples. O sea, ya hay 1.035 estrellas donde no se ve solamente un salto en la luz del Sol, sino que se ven varios saltos. Por lo tanto, nuestra tecnología empieza a arañar eso y empieza a demostrarnos no solo que no somos los únicos en el universo, sino que el universo realmente, y esto yo sé que va a sonar un poco raro, pero el universo realmente está muy poblado. La cuestión es
cuándo
seremos conscientes de ello y nos comunicaremos.
Tú sabes que yo además soy firme defensor. Es que las probabilidades de que haya vida más allá solo por la cantidad de planetas que hay únicamente en nuestra galaxia, es que ya nos dicen que nuestra galaxia debería estar muy poblada. Lo que pasa es que luego está también la paradoja de Fermi, que decía Fermi, bueno, si hay tantos, ¿por qué no han venido todavía? Hay distintas posibilidades. A lo mejor no quieren venir. A lo mejor somos insignificantes.
¿Y si la paradoja o la teoría del jardinero cósmico lo explicase? Un jardinero no habla con sus semillas. Ahí lo dejo. Es decir, de repente puede que su sistema cognitivo, su capacidad intelectual, sus propósitos, sus metas, sus anhelos estén tan lejos de nosotros que simplemente no se ha detenido en intentar comunicarse con nosotros.
Oye, el plan maestro, ¿cómo vas de turné, macho?
Bueno, voy como una moto. Solo me quedan 30 ciudades por recorrer. Hoy, por cierto, firmaré libros en Madrid.
¿Dónde?
En el Corte Inglés de Castellana a las 7 de la tarde. Que si alguien quiere acercarse estaré encantado. Pero me quedan 30 ciudades por delante en una gira maravillosa. Me siento un poco los Rolling Stones, ¿eh? O sea que está muy bien.
Te mereces todo el cariño de la gente. 7 de la tarde, Corte Inglés de Callao.
De Castellana.
De Castellana, perdón. Castellana, sí. Javier Sierra, el plan maestro, ahí lo tienes. Javier, gracias.
Un abrazo.